Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merke, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida este viernes 30 de junio del 2023. Vaya últimas horas que ha vivido el país por la violencia. Le estaremos dando, por supuesto, toda la información sobre los diferentes asuntos. Desde luego, el asesinato de Hipólito Mora, le tendremos información desde Michoacán. Estaremos escuchando también posiciones sobre este tema y todas sus implicaciones. Iremos también a Chiapas, por supuesto, donde continúan secuestrados estos trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, que como ayer lo platicamos con uno de sus familiares, no es que sean policías, no es que sean custodios de un penal, estamos hablando de gente que pues se dedicaba a otras cosas, sastres, está ahí también un veterinario, en fin, estaremos platicando eso, pero siguen pasando las horas, estas personas siguen rehenes de un grupo criminal que tiene una reivindicación o que tiene una exigencia hacia las autoridades estatales y que los está utilizando en esto. Nos reportan que siguen las búsquedas. Estaremos también hablando con Jesús Padilla ya en Guanajuato por el coche bomba en Celaya. De todos estos temas, por cierto, habló el presidente de la República, lo estaremos escuchando. Platicaremos hoy también de lo que ha pasado en la semana con estos procesos de selección de quienes encabezarán, por una parte, a la coalición gobernante y por otro, al Frente Amplio de la oposición de cara al proceso electoral del año que viene. Tendremos ahí a Viridiana Ríos, vamos a platicar con ella. Vamos a darle los datos con Andrea Meraz sobre las muertes por altas temperaturas ocurridas en el país y que confirman claramente lo que nos decía el exalcalde de Quito, este especialista en estos temas de las altas temperaturas, y nos decía este asunto de las muertes silenciosas. Hablaremos, por supuesto, en cuestión climática también de la tormenta tropical Beatriz. Acabo de recibir de Alberto Hernández Unzón poco la trayectoria que se prevé siga Beatriz, y es realmente pues pegadita en la costa, digamos, el ojo del huracán va a ir costeando el Pacífico, y pues recordar que las lluvias pues no vienen en el ojo, vienen en la parte justamente noreste en general de estos eventos climatológicos. Ya nos estará explicando Alberto Hernández Unzón el porqué. Pepe Yuste hablará sobre Segalmex. El presidente ayer le dedicó buena parte de su conferencia en la mañana, habló de la magnitud de lo que del desfalco que ocurrió allá en Segalmex, y esto estaremos platicándolo con Pepe Yuste. En fin, parte de lo mucho que estaremos platicando. También, por supuesto, es viernes, estará Fernanda Solórzano para hacernos recomendaciones para el fin de semana, Toño Lascano, que nos tiene siempre información extraordinaria, hablaremos con David Faitelson, por supuesto, también. Ayer México le ganó a Haití 3-1, pero a ver qué es el comentario que nos tiene él sobre ese partido. En fin, hay muchas cosas. Por cierto, muy atentos estamos también, no sé si hoy podamos hablar sobre el asunto, sobre lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Francia. En el caso de Honduras, es estos operativos al estilo Bukele que está llevando a cabo el gobierno de ese país. en contra de las pandillas, y creo que será interesante platicarlo, escuchar las diferentes voces. Finalmente es un triunfo de Bukele, de decir, esta es una forma de hacerlo, una forma en la cual seguramente muchísimas personas inocentes y van arrastradas en esta, digamos, esta forma generalizada de detenciones, poco o nulo respeto a los derechos humanos, en fin, de todo eso vamos a estar platicando, pero déjeme hacer una pausa y regresamos con las noticias, con los datos, punto por punto.
Atando cabos con Denise Merkel. Atando cabos. En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Que mi muerte no sea en vano, escribió Hipólito Mora en un mensaje que dejó por si era asesinado. David Ceballos, uno de los colaboradores más cercanos y amigo de Hipólito Mora, leyó el mensaje del ex líder de las autodefensas que preparó en marzo pasado cuando sobrevivió a otro atentado. Bueno, pues le dijo que me voy a morir peleando, solo quiero que mi muerte no sea en vano, que los michoacanos que todos presumimos bravura, seamos valientes de una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo. En la carta póstuma asegura que nunca aceptó sobornos o intimidación y luchó sin recibir nada a cambio. En La Ruana, en su casa, en el municipio de Buenavista, están sus restos y hay unas sillas puestas afuera de donde está descansando, que están vacías. Y es que nadie va por miedo. En unos momentos más le vamos a tener un reporte desde allá. Se ofició una misa de cuerpo presente. Se espera que sea enterrado mañana. Y bueno, pues le tendremos toda la información. Hubo declaraciones sobre Hipólito, que las estaremos escuchando. Hoy el presidente López Obrador lamentó la muerte de Hipólito Mora. Pues atribuyó esa violencia a un remanente de la violencia que auspició Calderón. Quiero decirle que la violencia en Tierra Caliente, Michoacán, viene de lejos, de lejos, de lejos, de lejos. Y la verdad es que una y otra vez los habitantes de esa zona pues se han agarrado a su menos peor opción. En general ha terminado siempre siendo muy mala. Porque son un grupo criminal, sustituye a otro, lo ven un poquito mejor, terminan escogiéndolo o aceptándolo ante realmente la incapacidad del Estado en su momento de hacerse con el control y establecer una legalidad ahí. Efectivamente hubo un intento de rebelión ciudadana que terminó siendo cooptada por grupos y organizaciones criminales con intereses evidentemente de otra naturaleza, tráficos. Dos grupos se están enfrentando en este momento, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. Así lo denunciaba en su momento Hipólito Mora. En Cárteles Unidos muchísimos ex autodefensas están ahí, optaron por eso para combatir al grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero pues por supuesto esas opciones se revierten, acabarán simplemente igual que todas las que han terminado antes. La pregunta es si no ha habido en varias ocasiones a lo largo de los años oportunidades para que el Estado pudiera incursionar y tratar de rescatar esta zona de esa disputa permanente. Lo cierto es que no lo ha hecho, no lo ha hecho. Ayer escuchábamos al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya diciendo que Hipólito Mora había encabezado un movimiento armado ilegal de autodefensas. Pues claro, no había legalidad en la toma de armas por estos grupos. ¿Qué puede haber más ilegal, además, o encima de todo eso, que el gobierno completamente entregado a los caballeros templarios con el que se enfrentaban estos grupos en ese entonces? La historia es bien conocida. El gobierno en esa época en Michoacán tenía ligas tan cercanas con la tuta que el hijo del gobernador fue grabado en varias ocasiones platicando con él, el secretario de gobierno y que fue después gobernador, también relacionado con la tuta. Es decir, pues sí, ilegal, sí. ¿Qué es legal de lo que está pasando y de lo que ha pasado en ese estado a lo largo de los últimos años? En fin, es una forma pues increíble de descalificación a una persona que sin duda se salió de su casa de limonero a jugarse la vida, la terminó perdiendo, y como la han perdido muchos otros en esa zona, porque pareciera que la única posibilidad de sobrevivir, y no estoy segura, sea simplemente guardando silencio. En fin, le decía, las declaraciones de los diferentes, bueno, del gobernador, dijo que las autoridades harán la investigación que corresponde. También dijo que le habían sugerido, pedido a Hipólito que ya no fuera a La Ruana, que se quedara en Morelia. Y me parece que pues sí, pues le pidieron que se quedara, lo estaban tratando de matar. También me parece lo que es la confesión evidente, no sorpresiva, ni tampoco vamos a decir que es una noticia, pues de que la autoridad del Estado en el Estado de Michoacán, y no solo ahí, pues en realidad controla ciertas zonas y otras muchas no. Y marchan familiares y amigos de trabajadores secuestrados en Chiapas. Desde esta mañana en Tuxtla Gutiérrez comenzó la manifestación, una manifestación al exterior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en ese estado, para exigir la liberación con vida de los 16 trabajadores de la dependencia, y le piden al gobernador Rutilio Escandón que los atienda. Durante la manifestación se prevé que lleguen a Palacio de Gobierno, han hecho pase de lista de los familiares, mantienen consignas como "no estamos todos, nos faltan 16, y bueno, pues estamos en esta espera de un grupo de personas que, como decían, fueron tomados rehenes por un grupo criminal para llamar la atención, hacer un tipo de exigencia sobre el gobierno. Piden la cabeza literal de funcionarios concretos del gobierno, a quienes acusan, sobre todo a la Secretaría de Seguridad Pública, los acusan directamente de estar coludidos con el cártel contra el que pelean. Y confirman un muerto por un atentado con coche bomba en Celaya. Y oiga las noticias que le estoy dando, porque las tres son de un impacto. Bueno, pues estamos hablando de que en Celaya les pusieron un coche bomba con la intención de hacerle el mayor daño posible a elementos de la Guardia Nacional. El presidente informó que efectivamente uno de los miembros de la Guardia Nacional murió, que ya se trabaja en la detención de los responsables, dijo que ya se tienen identificados a los autores materiales e intelectuales, pero se mantienen las investigaciones. Dijo que estos grupos delictivos están muy armados y agregó que ya están siendo decomisadas granadas y bombas. Lo vamos a estar platicando. En temas políticos, estaremos platicando, le decía, con Viridiana Ríos, pero además decirle, en las últimas horas, desde que estuvimos juntos el día de ayer, Claudia Ruiz Massieu declinó a participar en el proceso para elegir al candidato de la presidencial de la oposición. Ella dijo que no se va a registrar en este proceso, que es el Frente Amplio por México. Publicó también un video en redes sociales y dice que lo hace por responsabilidad y congruencia. Y básicamente lo que dice es que ella ha estado criticando el tema de que se hagan precampañas en el caso de Morena, que son anticipadas y legales, y que por congruencia no puede participar en un proceso que puede caer en la misma simulación. Le decía, Beatriz evoluciona huracán categoría 1, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Se ubica al sur de Lázaro Cárdenas, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Y bueno, se esperan lluvias en muchos estados de la República: Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, intensas en Chiapas y Oaxaca. Estado de México, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, se prevén lluvias fuertes y se espera que continúen las temperaturas todavía de 40 a 45 grados, pero más al norte: Baja California, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. En fin, así digamos, esta República Mexicana de contrastes. Y bueno, un tema interesante, una decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que pues decide, digamos, acabar con los programas de acción afirmativa en el ingreso a las universidades. Hace años, y lo vamos a platicar con quienes conocen de estos temas, en Estados Unidos se trató pues de con estos programas de acción afirmativa, de lograr que llegaran a las universidades pues jóvenes estudiantes de minorías étnicas, ya sea afroamericanos, hispanos, etcétera, y pues dado que partían literalmente de un piso no parejo, entonces se hacía efectivamente una discriminación, pero se llamaba una acción afirmativa, que era tratar de generar pues liderazgos, de darles opciones de entrar a estas universidades. Bueno, pues la Corte Suprema dictaminó este 29 de junio, es decir, el día de ayer, que estos programas que aplican las universidades son inconstitucionales. Se prohíbe que las instituciones académicas consideren ahora la raza como un criterio específico de admisión. Hay que decir que lo que cambió pues fue también el corte ideológico de esta corte, de la Suprema Corte en Estados Unidos, porque se ha convertido en una corte con mayoría claramente conservadora. Vamos a tenerle información sobre esto. Y bueno, ¿qué es exactamente lo que va a ocurrir y qué implicaciones va a tener para esto de la de las posibilidades de que jóvenes de ciertas digamos de ciertos grupos, que insisto, no parten en la vida con una cancha pareja, puedan acceder? Curiosamente, muchos de estos de estos también fue promovido por jóvenes, no solamente por jóvenes blancos, sino también, o por grupos de la derecha, sino también por grupos de las comunidades asiáticas. Ya le estaremos platicando de esto. Pero bueno, México logra su segunda victoria en la Copa Oro. Le ganó ayer 3-1 a Haití. También pudieron haberle metido varios goles a la selección mexicana. Hubo varios sustos. También hay que decirlo, hubo muchos goles fallados de la selección en el otro lado. Pero bueno, de todo esto vamos a estar platicando. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Aquí atando cabos, y le agradezco a Memo Guillermo Blanco, está con nosotros, pero esta vez está desde La Ruana, justamente allá en Tierra Caliente, Michoacán. Memo, cuéntame.
Buenas tardes, Denise, te saludo justamente desde este municipio de Michoacán. Estamos justo afuera de la casa, la que era la casa de don Hipólito Mora, donde estaba realizándose los servicios funerarios. Llama mucho la atención, Denise, se esperaba por el personaje, la importancia que tiene este personaje en la comunidad, que este lugar estaría lleno, y te puedo decir que no hay más de 15 personas aquí afuera. La razón es muy sencilla, le he preguntado a ciertas personas, tienen miedo, simplemente tienen miedo de venir, instalaron incluso una carpa fuera de su casa, las sillas están apiladas porque no hay gente, solamente de repente llegan algunas coronas de flores, las colocan, algunas personas han llegado en el momento que nosotros llegamos aquí como a las... como hace 2 horas, estamos aquí en la zona investigando, por supuesto, literal llegan, dan el pésame y se retiran. No se quedan en este lugar. Algunas personas se me han acercado porque pues eran el equipo con el que estamos trabajando y me decían, es que no sabemos si en algún momento lleguen otra vez estas personas y hagan algo. Caminamos a unas 3-4 cuadras de este lugar, paradójicamente fue donde se ejecutó este ataque contra Hipólito Mora. Las fachadas de las ciertas casas que están en esta calle de Mis tienen unos boquetes impresionantes. Hay un automóvil que quedó todo perforado, que da cuenta de la intensidad del ataque que se realizó ayer. He intentado platicar con algunas personas de esta colonia y, por supuesto, nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar, tienen muchísimo miedo. Y te cito textual lo que me dijo una persona. Es que si yo hablo contigo y ven mi rostro, me van a putear. Eso es lo que me dijo una persona de mí, y eso da cuenta del
miedo. Y el ambiente en las calles es una tenencia, digo, lo conozco bien, es chiquito. ¿Sí? ¿Cómo se ven las calles?
Es una calma, pero es una calma muy extraña, Denise. Cuando estuvimos justo en este punto hace unos 20 minutos levantando un poco material, empezamos a caminar. Hay gente que se nos quedaba viendo, pensando, bueno, claro, ¿quiénes son? Y llegaron dos personas en motonetas que son muy utilizadas en estas comunidades.
Pues sí.
Y nos empezaron a tomar fotografías.
Me imagino.
Y después se retiraron, ¿no? Entonces, eso da cuenta de la situación que se vive. Para
quiero pensar que hay periodistas, que hay más periodistas. Bueno, nada más dime.
Muy pocos, Denise. Mm. Te podría contar que en este momento estamos, a lo mucho, estamos 4 o 5 compañeros de algunos medios desde Ciudad de México incluso. He platicado con 2 compañeros de medios locales aquí en Michoacán. Uh-huh. Y la recomendación es, hay que venir a hacer el trabajo y estar el menos tiempo posible. Platiqué con una persona, un joven que vive justo en esta calle, no me quiso dar testimonio evidentemente a cuadro, pero me decía, yo le pregunté, ¿cómo es que se logra hacer una vida en este lugar y bajo estas condiciones y qué representaba para ellos la pérdida de Hipólito Mora? Y me decía, uno, ya estamos acostumbrados, no tenemos de otra y no tenemos a dónde irnos, uno aprende a vivir con las balas, y dos, hay este sentido, me decía él, como de orfandad, ante la falta de Hipólito Mora, que, bueno, el sentir que yo obtengo de esas personas, que era un personaje con el que ellos se sentían medianamente seguros o protegidos, o que por lo menos había alguien que le ponía rostro a la situación que se dio aquí de inconformidad. Pero él me decía, ya estamos acostumbrados, ya sabemos que así es la situación aquí. Nosotros llegamos esta mañana a Patzingán, ahí hicimos una primera pausa, y en el camino hacia la comunidad de La Ruana, que es aproximadamente de 1 hora por carretera, había un cuerpo tirado a la orilla del camino, ya con tiros de bala, había presencia ya de cuerpos de seguridad, solo había 2 patrullas. Y es algo que llama mucho la atención y por lo cual muchos compañeros periodistas deciden estar el menos tiempo posible aquí.
Pues sí.
No hay
Memo,
una
cuídate.
Sola uh-huh. presencia de seguridad, Denise. No hay Guardia Nacional, no hay ejército. En el lugar donde fue el ataque y en el lugar donde se encuentran estas personas en el sepelio de la casa de Hipólito Mora, no hay un solo elemento de seguridad, no hay municipal, no hay estatal, no hay ejército mexicano y no hay Guardia Nacional.
Digo, por si quedaba, pues, no es que lo necesitáramos, no, yo lo sé, no es que necesitáramos la información para saber lo que, o sea, quién manda ahí. Te agradezco, Memo, por favor, el menor tiempo posible y sálganse de ahí.
Sí.
Gracias.
Estamos pendientes.
Gracias, Memo. Gracias. Está con nosotros y hemos hablado con él en repetidas ocasiones. Es el párroco de Aguililla, Gilberto Vergara. Padre, le agradezco que me tome la llamada. Esta mañana usted subió un audio hablando del tema. Usted decía, yo soy sacerdote en Aguililla, no es el mismo municipio, esto es Buenavista, Tomatlán. Pero el tema es lo que ocurre en Michoacán. Es esta disputa entre criminales, entre grupos criminales. En realidad, ahorita me parece relevante lo que nos dice Memo Blanco allá desde La Ruana, ante la total ausencia del Estado. Es decir, se esperaría, lo menos que podría uno esperar es que hoy, y ante lo que pasó, pues hubiera presencia alrededor de la casa de Hipólito para darle seguridad a las personas que quieran ir a despedirse de él o en el lugar donde fue. Nadie, no hay nadie.
Y desgraciadamente pues parece que esta es la estrategia, o sea, como que así nos sentimos nosotros después de la muerte de César hace más de un año,
sí,
porque inmediatamente
el alcalde,
después
nada más
de ello,
déjeme recordarle alcalde, a la gente sí, que es el alcalde de Aguililla. Ajá.
Sí, después de la muerte del alcalde de Aguililla, César, nos sentimos así abandonados porque llevábamos un plan que iba avanzando muy lentamente, pero iba avanzando, y después de eso fue un total abandono de esa iniciativa, de ese plan Aguililla, y nos hemos visto en la menor presencia, y lo habíamos dicho desde antes, o sea, porque presencia no es que no haya militares y no estén apostados en diferentes partes, sino que no haya acción, y es lo que hemos visto, es lo que se está reportando, es lo que nosotros tendríamos que decir. Esto es una muestra más de la situación que vivimos en la región, del control que tienen los grupos del crimen organizado, no solamente sobre la población, con sus usanzas normales de extorsiones y de
sí, imponer
el miedo, sino exacto, sino también la posición que tienen ante las autoridades. Ya les tienen medido perfectamente cuál es el alcance de la autoridad, y lo que hemos dicho nosotros, no les alcanza.
Sí, es terrible, la verdad, es un ejemplo más de lo que ahí está pasando. Y nada más sí comentar que Tierra Caliente ha vivido pues verdaderamente altas y bajas, muy intensas en los últimos 10, 15 años, momentos en los que parecía que había esperanza, momentos incluso eufóricos de la ciudadanía muy metida, después llegaba un grupo, luego llegaba otro, luego parecía Aguililla, y hubo una, digamos, la toma de control de Michoacán por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, podía haber sido o podría haber resultado en dos cosas: uno, en un ejercicio de restablecer legalidad, o lo que pasó, que fue simplemente haber empoderado a unos grupos contra otros y haber dejado al Estado en una situación catastrófica, como resultó. Es decir, fue una intervención fallida, fue una intervención nociva, y lo que vemos es simplemente esta subibaja, esta montaña rusa en la que ha vivido la región.
Pues definitivamente, mira, pareciera que estamos viviendo la suma de todos los fracasos, de todas las estrategias fallidas, y de la falta de continuidad y de ganas de veras de hacer algo por la región. Porque esos altibajos que tú mencionas, yo también los puedo afirmar, pero dependen más de la actitud de los grupos del crimen organizado que de la eficacia del gobierno, porque en determinado momento bajan el perfil, pareciera como que se ponen inactivos, se ponen un poco a de bajo nivel, pero siguen actuando, siguen operando, nosotros lo sabemos. Y luego llegan estas oleadas que aumentan la violencia, y pareciera como que el gobierno está solamente a la expectativa, porque creo que nos quedó claro, y ahora lo podremos afirmar, que la presencia de las Fuerzas Armadas es solamente como espectadores dentro de este gran safari que vivimos, dentro de esta gran carnicería. Son solamente espectadores, como si fueran cosas que tuvieran que pasar. Desgraciadamente, vemos la ineficacia de todo este sistema. Podemos apuntar algunas cosas buenas, pero desgraciadamente la balanza creo que ahora se inclina.
Pero es que además, mire, escuchaba cómo está la Ruana. Yo he ido a la Ruana un par de veces. La he visto en situaciones muy distintas. La vi en una situación de la gente completamente volcada en las calles, etcétera. Luego la vi, en video la he visto mucho más que eso. Después la vi cuando entró alguna vez la Policía Federal de Genaro García Luna, que era casi percibida en la zona como una fuerza de ocupación, del miedo que provocaba. Después vi a la gente en la calle, después volví a ver el pánico de la gente frente a estos grupos de Buenavista Tomatlán que habían empezado a retomar control muy de la mano del Cártel Jalisco Nueva Generación, después de Cárteles Unidos, en fin, me la narra ahora Memo, y también sé que Apatzingán está así, en fin, son muchos lugares en donde ya la gente simplemente está en el miedo y en la convicción profunda de que hay que literalmente encerrarse, callarse y no hacer el menor ruido posible, ya no digamos defenderse. Están a expensas de lo que esos grupos quieran hacer.
¿Y sabes qué es lo más triste, Denise? Que esta historia no acaba aquí. No, que claro, es solamente un triste episodio.
Ya lo sé.
Pero es un episodio y es algo que va a seguir y va a ser cada vez más brutal, más intenso, más terrible para nosotros. De por sí ya la gente de Tierra Caliente, la gente de la zona ha sido muy golpeada y ahora estos golpes nos duelen todavía más y esperamos el otro golpe. Ya estamos esperando por dónde va a venir.
Gilberto, le agradezco mucho, padre. Gracias.
Te agradezco a ti.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y estamos a punto de platicar con el gobernador de Michoacán. Justamente vamos a escuchar lo que dijo ayer cuando se supo, cuando habló de la muerte de Hipólito Mora.
Hay que recordar la historia de esta persona que encabezó hace una década el movimiento armado ilegal de autodefensas, que no trajo nada positivo al Estado, al contrario, pero lamentamos sinceramente esta situación.
Bueno, parte de lo que dijo, estas fueron las palabras de Alfredo Ramírez Bedoya sobre la muerte de Hipólito Mora. Está con nosotros el gobernador de Michoacán. Gobernador, le agradezco. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Denise, buenas tardes. Saludo al auditorio. A tus órdenes.
Gobernador, ayer cuando hablaba de este homicidio decía que ustedes le habían, o que el gobierno le había sugerido, dicho, no sé, a Hipólito Mora que no se fuera ya a La Ruana, que se quedara en Morelia por su seguridad. Lo que nosotros constatamos realmente y que me parece parte de una confesión, una aceptación por parte de la autoridad, es que hay zonas del estado en donde no pueden garantizarle la seguridad a nadie, ni siquiera con una camioneta blindada a nivel 5.
Bueno, Denise, eso es falso totalmente lo que acabas de señalar. Sí hay seguridad en Michoacán. Yo creo que un acto, un evento no puede ser tampoco considerado como todo el territorio. Lo que sí te puedo comentar es que nosotros teníamos 5 elementos de la Guardia Civil de Michoacán para custodiar a Hipólito. Uh-huh. 3 fallecieron en el ataque. Sí. Uno sobrevivió, ya dio su declaración ministerial ante la Fiscalía del Estado y precisamente sí hubo comunicación, había comunicación de parte del secretario de gobierno de Michoacán con Hipólito Mora, y en algún momento dado se le pidió que se mantuviera en Morelia porque él tiene, o bueno, tenía desafortunadamente rencillas en ese lugar con grupos con los cuales en algún momento se relacionó en las autodefensas de hace más de 10 años, autodefensas que fueron financiadas, Denise, por cárteles, por otro tipo de bandas de delincuentes, contra otras bandas de delincuentes. El mismo Hipólito Mora lo reconoció, de que los cárteles, las bandas de delincuentes habían financiado, armado a las autodefensas. Por eso mi declaración muy precisa de que son grupos fuera de la ley. ¿Qué fue lo que ocurrió? La fiscalía lo que nos marca es que estas rencillas de hace 10 años son de hace 10 años, cuando él fue y encabezó las autodefensas. Por eso es muy importante hacer la historia.
Entonces ya no existen, es decir, ahorita ya esto es una cosa, no, le están cobrando algo de entonces.
Esos grupos de autodefensa se convirtieron, Denise, en bandas de delincuentes, que son operan en algunas partes del estado. Hay que reconocerlo, que existen bandas delincuentes como en todo el país, también en territorio estatal. Yo siempre lo he dicho, en Michoacán se estima, labores de inteligencia, que existen aproximadamente 10 bandas de este tipo en el estado. ¿Por qué se le dijo que en Morelia? Porque en Morelia hay mejores, y había mejores, y todavía hay, y estaban las condiciones dadas para brindarle una mejor seguridad, y no precisamente en La Ruana, donde estos grupos, precisamente ya había ocurrido un atentado en contra de Hipólito. Sí, total. Sí. Nos estamos enterados de todo eso y por eso le brindamos.
Ya. Entonces, usted me diría que La Ruana, Tepalcatepec, Apatzingán, ¿ahorita están en paz?
Ahorita hay tránsito, están en paz, pueden transitarse las carreteras sin ningún problema. Está la actividad económica, productiva, comercial de manera normal realizándose. Se están realizando.
O sea, sin pagar cobro de piso ni nada de eso.
Eso es distinto, Denise. A ver, me hiciste una pregunta distinta.
No, claro, le hago
sí,
las
hay,
dos.
Hay extorsión en la zona, te lo comento. Esta extorsión que se presenta precisamente nos llevó a modificar el Código Penal de Michoacán, que es un tema muy relevante, te lo comento, yo soy abogado, manejamos una reforma, ya se aprobó, entró en vigencia apenas hace un par de meses, donde ya equiparamos el delito de extorsión al delito de secuestro, aumentamos las penas para la extorsión, también ya no necesitamos una denuncia privada o una denuncia, una querella, sino ahora se persigue de oficio. Y estamos haciendo labores precisamente de inteligencia en esa zona porque sabemos de distintas formas de extorsión que se presentan en esta zona del
estado. Y que no se denuncia. Déjeme.
Por eso modificamos el Código Penal, Ya en el Código Penal de Michoacán se persigue oficio la extorsión en nuestro estado. Y mira, vamos a tener buenos resultados, yo estoy seguro. Pero esto no es de inmediato tampoco.
Sí, gobernador, nada más, fíjese que tengo a un reportero que se encuentra ahorita en La Ruana, me comentaba que pues la gente tiene miedo. También me comentan que en Apatzingán hay temor. ¿Usted piensa que es infundado? ¿Que esas personas no tendrían por qué tener miedo?
Es natural, a ver, hay que ser muy humanos en este tema, Denise, y por supuesto que sí existe, y sobre todo en la percepción, esto le pega, déjame ver también.
¿Es percepción? Es decir,
Este tema del ataque, el homicidio, todo es una grave en Michoacán, y nos golpea a todos, ¿sí? Golpea a la sociedad michoacana, golpea a Michoacán, y por supuesto que tienen toda la sensación de esta cuestión, pero sí debo decir que las actividades se realizan de manera natural, el transporte público, los autobuses, todo el tema está desarrollándose de manera normal. Hoy ya está el velorio de Hipólito en la zona y en la Ruan.
¿Por qué no hay presencia de la policía?
Hay presencia, ahorita está.
Es que ahorita tuvimos justo un enlace de una persona que está ahí justamente y nos dijo que no hay absolutamente nadie. Ni ahorita Guardia Nacional, ni policía, ni en el lugar del atentado, ni en el lugar donde se está velando a Hipólito Mora.
En la zona está el secretario de Seguridad Pública en el municipio de Buenavista, Tomatlán, que es precisamente a donde pertenece la Ruana, y también se encuentra el subsecretario José Ortega, los dos de apellido Ortega, en la zona de Apatzingán, en este momento. Están la Guardia Civil en la zona, también coordinados con la Secretaría de Defensa
Nacional. ¿Y en algún momento se presentarán a la Ruana o no?
Pues están ahí, hay una base de operaciones interinstitucionales permanente.
Ya.
Yo estoy en comunicación con el secretario, que ayer estuvo en la zona, ahí estuvo, fue el primero, pues de los primeros en llegar, el general José Alfredo Ortega, que es nuestro secretario de Seguridad Pública.
Ya. Bueno, gobernador, entonces, digamos, usted lo que diría es la zona está en paz, no hay, la gente no tendría por qué temer, es una cuestión de percepción de parte de ellos, y esto pues en realidad viene de lejos, efectivamente, claro, lo sabemos perfectamente, viene de rencillas ocurridas entre los grupos de autodefensas, algunos se unieron a unos grupos, luego otros se unieron a otros. En todo caso, la sensación es que pues el Estado no acaba de ejercer un control absoluto sobre Tierra Caliente, gobernador.
Fíjate, Denise, que bueno que me haces la pregunta, porque efectivamente esta es una de las preguntas más interesantes. A ver, el Estado mexicano, no nada más el gobierno del Estado, sino también el gobierno federal, tenemos control sobre la zona. Eso no quiere decir que no han dejado de ocurrir, bien lo dijiste, algunos acontecimientos fatales como este que nos pesan muchísimo, pero hay que recordar, hace un año y medio, un poquito más, que llegué de gobernador, no se podía siquiera transitar por la zona. Es decir, había...
¿Se refiere a las carreteras?
Sí, barricadas y una serie. Ahora no hay barricadas. Te digo que las corridas de los autobuses de Cualcomán a Tepalcatepec, Tepalcatepec, Buenavista, Tomatlán, Apatzingán, están normales. Hay comunicación también normal entre Buenavista y Los Reyes, entre Apatzingán y Aguililla. Es decir, sí hay una inquietud, yo también quiero reconocer junto contigo de que sí hay una inquietud de la población.
Por eso le pregunto, ¿es un miedo infundado? Porque yo veo un miedo, ayer por ejemplo, y tengo muchas fuentes en la zona, periodistas, nadie se atrevía a tomar la llamada. Entonces, ¿ese miedo usted lo considera infundado? Ahorita, por ejemplo, le decía, en la Ruana hay sillas para que la gente fuera a despedir a una persona, que por cierto era muy popular y muy querido en la Ruana. No hay nadie ahí. Y me decía, no hay nadie porque no hay policías, porque no se atreven, porque les da miedo, y porque eso es lo que la ciudadanía le está reportando a quienes se encuentran ahí. Entonces, esto es infundado.
Si existe esa situación y ese sentimiento, nosotros tenemos que garantizar la seguridad. A ver, aquí yo tengo que reconocer la responsabilidad que tengo como gobernador, la vamos a asumir, y sí puedo señalar que ahorita la vida cotidiana es normal en toda la región de Tierra Caliente. Sí, seguramente hay una inquietud alta en la comunidad de La Ruana, Felipe Carrillo Puerto, que es una comunidad grande, es más grande que la cabecera municipal de Buenavista, Tomatlán, y tenemos que actuar en ese sentido para también no nada más garantizar la seguridad, sino que la gente se sienta tranquila. Sí, el tema de la sensación es muy importante para el tema de seguridad.
Muy bien. Gobernador, le agradezco que me haya tomado la llamada. Muchísimas gracias.
Gracias, Denise, que estés muy bien y a tus órdenes. Hasta luego.
Gracias, el gobernador del estado de Michoacán. Y pues ahí está. No, ni siquiera ir a un comentario ni nada, simplemente está en paz y es una cuestión de percepción. Pues entonces permítanme decirle, una percepción generalizada la que se vive en esa zona. Y bueno, pues nosotros nos vamos con el segundo tema. Está Isaín Mandujano, No tengo primero Argenis Esquípulas, que está justamente con los familiares de los trabajadores secuestrados de Chiapas. Argenis, dime, ¿qué tenemos?
Hola, Benítez, te saludo desde el estado de Chiapas, y es para comentarte que fue al punto de las 10:30 del día de hoy, donde un grupo de aproximadamente entre 80 personas, familiares de los 16 secuestrados y desaparecidos aquí sobre el tramo carretero Cosocuapla-Tuxtla-Gutiérrez, cumplen ya casi los 3 días, las pocas horas para cumplir las 72 horas de este secuestro. Cabe mencionar que se encuentran las familias agobiadas porque pues no se ha circulado ya ningún video de dónde están, cómo se encuentran. El único video,
sí,
el último video fue donde...
Ha habido silencio, decía Argenis, perdóname que te interrumpí. Ajá.
Sí, el último video de mí te comento que pues estaban arrodillados y pedían súplicas y por favor, pues hoy las familias están pues muy angustiados, ya que la mayoría de ellos están de la edad de los 40 a los 55 años con enfermedades crónicas, padecimientos, pues y hoy realizaron esta marcha. Fue una marcha de 2 horas que partió de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hacia el Palacio de Gobierno. En una de las consignas decían: AMLO, escucha, si no te vamos a acusar con tus papás y tu abuelita, porque así fue como lo expresó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la famosa mañanera. Han pedido la intervención también hacia lo que es las autoridades del estado de Chiapas. Ahorita se estará realizando un bloqueo más, esto sobre lo que es el tramo carretero Chiapas de Corzo, pues Tuxtla Gutiérrez. Esto es lo que se está viviendo. Denise, aún todavía está la incertidumbre, no saben. Cabe mencionar que las familias están muy herméticas, no quieren dar algún comentario, no quieren mostrar ni las fotografías de las personas que están pues secuestradas. Hoy hicieron un pase de lista con sus nombres y pues únicamente es el nombre que tenemos nosotros como registro de los 16. Estamos buscando pues las historias. Aún todavía la gente está pues muy cerrada hasta estos. Esposas y pues hijas estuvieron ayer por más de 5 horas adentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde estaban entablando un diálogo, y bueno, ese diálogo nunca se dio. Nunca le dieron información, al contrario, se les fue retirado durante toda esa hora pues los teléfonos móviles, celulares, y bloqueos. Hoy vuelven a bloquear en estos momentos. Denise, es la información que tenemos el
día de hoy. Te agradezco, gracias. Y justamente está con nosotros Isaín Mandujano, corresponsal de Proceso en Chiapas. Pues sobre todo esto que ha ocurrido, Isaín, llevamos muchos años platicando de Chiapas por muchas razones. Creo que están viviéndose momentos particularmente violentos en el estado. Aquí lo que hemos comentado, y es la información que conocemos también de autoridades estatales y federales, es esta pugna entre el cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, encabezado por alguien que además hace poco estaba en realidad también en el cártel de Sinaloa, este cártel de Jalisco Nueva Generación, que en realidad detrás de estos actos y de esta toma de rehenes de estos funcionarios acusa al gobierno y en particular a la Secretaría de Seguridad del Estado de estar coludido, de trabajar con el cártel de Sinaloa. Es algo que nunca se había visto, Isaín. ¿Qué está pasando?
Efectivamente, Carmen, bueno...
Denise, pero no importa.
Denise, perdón.
Disculpa. No, con muchísimo gusto. Dime, con mucho cariño. Perdón,
mira, me tomé por una cuestión de emergencia, el proceso me comisionó aquí a Paraíso Tabasco en Dos Bocas, estoy ahorita, pero yo estuve al tanto de lo que pasó desde la desaparición de los 16 personas, y bueno, vamos a hablar que esta situación en el mes de junio, Denise, se están cumpliendo 2 años, Denise, 2 años de lo que está pasando en Chiapas, de una disputa por el control del territorio, por el control de la frontera entre dos cárteles del crimen organizado. Y estos dos cárteles se acusan mutuamente de darse a funcionarios políticos, militares, a funcionarios estatales. Nos tocó ver en frontera con Comalapa, donde el cártel contrario, es decir, el CDS, acusa al cártel de Jalisco, que tiene protección de mandos militares allá en aquella zona de la frontera. Y de pronto vemos también aquí que ahora el cártel de Jalisco dice que policías estatales dan protección al cártel de Sinaloa, y dicen secuestrar a estos 16 personas para que renuncien tres mandos de la policía estatal. Y pues bueno, Chiapas llegó tarde la narcoviolencia
Espérame un segundito, perdón, déjame hacer una pausa y regreso contigo. Okay. Me quedo ahí en este tema de que llegó tarde ahí a la narcoviolencia. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Aysaín Mandujano. Creo que es interesante lo que decía, la narcoviolencia llegó tarde a Chiapas, es lo que nos decía Aysaín.
Efectivamente, la narcoviolencia llegó tarde a Chiapas. Esto que te decía empezó en junio del 2021, cuando fue ejecutado Ramón Gilberto Rivera Beltrán, alias el Junior, él
en
era
Tuxtla,
hijo,
¿no?
En Tuxtla Gutiérrez fue acribillado a tiros. El Junior, él era hijo, había quedado como jefe de plaza de don Gilberto Rivera Amarillas, un capo que durante más de 15 años estuvo como el señor de la frontera sur, aquí operando sin contratiempo alguno hasta que se ingresó a Guatemala, donde fue capturado por la DEA y extraditado a Estados Unidos, donde murió allá en el 2016, fue extraditado y allá falleció. Y su hijo quedó al cargo de la plaza del 2016 al 2021, cuando fue ejecutado a tiros aquí en Tuxtla Gutiérrez. Esto fue lo que devino en una serie de incidentes violentos entre escisiones que tuvo el propio cártel de Sinaloa, y que bueno, ahora se disputan esta narcoviolencia. Los chiapanecos habíamos visto la violencia de Denise solo en televisión, que de lo que pasaba en Michoacán, en Tamaulipas, en Veracruz, en Guadalajara, en Jalisco. Nunca habían vivido los chiapanecos esta violencia que se está viviendo ahora, y nunca habían visto carteles de desaparecidos por todos lados, lonas de desaparecidos, marchas por desaparecidos como la que hubo hoy de los familiares de los 16. La gente nunca había tenido que desplazarse de sus casas por la narcoviolencia. Ahora ya eso es una imagen muy cotidiana. La gente está desapareciendo, la gente tiene miedo de denunciar incluso a sus desaparecidos, porque si denuncian a sus desaparecidos, también ellos desaparecen posteriormente. La verdad es que Chiapas está viviendo una situación de narcoviolencia y sus efectos bastante terribles, donde también estamos viviendo autocensura en los medios de comunicación, porque hay temas que a veces no los podemos abordar, claro, o no podemos llegar a ciertas regiones por temor a ser agredidos, porque no hay garantías para hacer el trabajo periodístico.
Dime, Aysaín, pasan las horas y estamos hablando pues de estos rehenes. Fíjate que estaba yo recordando lo que ocurrió hace poco con este enfrentamiento también con un grupo que ahí se detuvieron en la Plaza del Pueblo a todo un grupo. Ese grupo desapareció, había estado en manos también de una supuesta autodefensa, nunca se volvió a saber de ellos. Ahora estamos hablando de 16 funcionarios del Estado, pasan las horas, no sabemos ya nada de ellos, en fin. ¿Qué me puedes decir? ¿Hay un operativo? ¿Qué sabemos? ¿Realmente hay posibilidades de encontrarlos? ¿Qué está pasando?
Efectivamente, hay un despliegue de las fuerzas federales, de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, los policías estatales, miembros de la Secretaría de Fiscalía General del Estado. Calculan que hay alrededor de 1,000 elementos rastreando, peinando, específicamente en los municipios de Ocotocuautla, de Jiquipilas, de Cintalapa, donde esta célula está operando, tiene el control de ese territorio, y eso se está rastreando por helicópteros, en caminos de terracería, hasta hoy que se cumplen ya 3 días, eso fue el martes, perdón, miércoles, jueves, viernes, ¿no?, que ocurrieron los hechos. Pues prácticamente no hay ninguna pista de dónde pudieran estar escondidos o ocultos este grupo armado por las 16 personas. y no sabemos si se vaya a desatar una negociación o una balacera, un enfrentamiento que incluso ponga en riesgo a los 16. ¿Qué dijeron hoy los familiares? Que por favor, dijeron los familiares, que es, no es nada lo que piden los secuestradores, la renuncia de tres mandos policíacos, dicen ellos. Y está en riesgo la renuncia, el trabajo de tres mandos policíacos por la vida de 16 personas que pueden ser asesinadas. Es lo que gritaban hoy en sus consignas en la marcha en Tuxtla Gutiérrez.
Te agradezco mucho, gracias Isaín.
Un abrazo, Denise.
Un gusto saludarte, gracias, te abrazo también. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos aciagas horas las que se han vivido en el país, lo de Michoacán, lo de Chiapas y no solo eso, también Guanajuato con un coche bomba. Jesús Padilla nos tiene la información allá desde Guanajuato. Jesús, adelante.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente se registró pues un ataque con un coche bomba, esto en el municipio de Celaya, allí en la comunidad del South de Villaseñor. Te comento que pues al menos 7 elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos. Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que pues uno de ellos desafortunadamente había dejado de existir. Te comento también que pues este hecho se dio luego de que pues se dieran ataques a elementos de la policía allá en Celaya. Hubo ya 8 muertos en lo que va del mes. Te comento también que pues habían hecho operativos, habían detenido a varias personas y al parecer este atentado fue para vengarse por las detenciones de pues al menos 6 personas que habían participado en estos actos, en estos homicidios. También te comento que pues de acuerdo a la investigación que hay por parte de las autoridades en este momento que están realizando las pesquisas, pues todo se debió a que detuvieron, inició el 6 de junio con estos ataques de NIL, habían detenido a dos integrantes del cártel del Marro y pues esto había originado que fuera una cacería, una auténtica cacería contra elementos de la policía municipal. Te comento, ocho personas.
Pero, o sea, claramente unos explosivos puestos ahí para que llegaran las autoridades y en el momento en que estuvieran ahí estallara. O sea, una trampa mortal.
Era una trampa mortal. Al parecer el ataque iba dirigido a elementos de la policía municipal, pero en esos momentos estaban realizando el recorrido de los elementos de la Guardia Nacional y llegaron primero y entonces hicieron estallar estos vehículos. Se había dado la detención de seis personas por los asesinatos que se habían registrado de los policías y era en represalia este ataque, pero bueno, pues ahora sí llegaron más pronto los elementos de la Guardia Nacional. Desafortunadamente uno falleció, 6 más están heridos y pues lo que se ha dado es
increíble que, la forma en que ese cártel de Santa Rosa de Lima detienen a su digamos al líder al Marro y en fin sigue lo mismo
pero ahora con más violencia. No habíamos tenido estos hechos, nunca habían matado en un mes a tantos policías y más en un municipio. Ya van 14 en lo que va del año allá en Celaya, tan solo.
Impresionante. Es más, te iba a preguntar cuántos tiene Celaya.
Sí, Celaya son 14. Ah, ¿policías?
Sí.
Son como 350. ¿No quieren decir
van
cuántos
14,
tienen?
Claro.
Sí, van 14 asesinatos. Es la mitad de los que han matado, un poco menos de la mitad de los que han matado en todo el estado en lo que va del año.
Te agradezco la información, gracias.
Gracias.
Me voy con Sara Pablo. Pues Sara, de estos temas, evidentemente le preguntaron al presidente esta mañana.
Así es, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. El presidente López Obrador negó que se haya dejado solo a Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas asesinado este jueves en La Ruana, Michoacán. Dijo que contaba con escoltas de la policía estatal. Apuntó que el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez, ha señalado que le habían pedido que se mantuviera en Morelia y que en el lugar dijo que registraron casi 1,000 disparos. Precisó que los calibres no tienen nada que ver con las que utiliza el ejército. Atribuyó estos hechos al remanente de la violencia de gobiernos anteriores y en particular dijo al narcoestado que existió en el gobierno de Felipe Calderón con la complicidad de Genaro García Luna con el cártel del Pacífico. tachó de hipócrita al expresidente y al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quienes dijo todavía se atreven a hablar del tema. Añadió que una vez que terminó lo que llamó el sexenio de horror durante el gobierno de Enrique Peña, se propuso frenar la violencia, enfrentarla con grupos de autodefensas a los que se señalaba de tener vínculos con grupos criminales. Ahora dijo que la estrategia de seguridad es la adecuada y va a continuar.
No deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo, pues tiene como antecedente, aunque a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México.
Y bueno, pues el presidente López Obrador confirmó también, ya en otro tema, pero también relacionado con la seguridad, la muerte de un elemento de la Guardia Nacional debido a la explosión de un coche bomba en Celaya, Guanajuato, y dijo que se investiga otra autobomba en Michoacán. Advirtió que estos grupos son muy violentos y ya han sido identificados.
Estas bombas también se está haciendo la investigación, el caso de Guanajuato. Esto mismo se había presentado en Michoacán hace unos días. Resultaron heridos también elementos del ejército y de la Guardia Nacional. Hablaba yo de que estos grupos están muy armados y son muy violentos. Es un reducto de estos grupos que se crearon, repito, desde hace muchos años y ya están en una actitud de mucha violencia. Estamos decomisando muchas granadas, bombas.
El Ejecutivo acusó a los medios de tratar estos temas con amarillismo cuando antes dijo no se decía nada de la violencia. Señaló que la lanzada en su contra significa que va por el camino correcto.
Afortunadamente, la gente nos está dando su apoyo y yo creo que no debemos ceder. Sería un grave error. Al menos mientras yo esté aquí, no voy a concederles nada a los mafiosos, a los corruptos, nada. Aunque me insulten, ya lo dije hace unos días, ya Manuelita está en el cielo y tengo mi conciencia tranquila, pero no voy a ceder porque sería traicionarme a mí mismo y traicionar al pueblo.
Denis, parte de lo que se dijo esta mañana.
Gracias, te agradezco mucho, Sara. Bueno, pues esto ha sido el largo recorrido sobre temas violentos el día de hoy. Fue una semana, sin embargo, también pues muy rica en eventos políticos. El lunes presentó la oposición su modelo, su método para seleccionar a su candidato o al representante de la oposición, como le quieran llamar, y quien sin duda acabará siendo su candidato a la elección del 2024. Ha habido varios de los que se mencionaban que se han bajado: Lili Téllez, Claudia Ruiz Massieu, vimos también desde el principio a Germán Martínez, en fin, ha habido ya una serie de presuntos aspirantes que han ido bajándose. Ayer se dio a conocer quiénes se integrarán esta comisión, un mini INE que está montando la oposición con participación ciudadana y de los partidos para ir manejando este evento. En fin, pero le agradezco mucho a Viridiana Ríos, ella es analista política, académica. Viridiana, una semana política muy intensa.
¿Qué tal, Denise? Sí, ¿cómo estás? Como lo mencionas, muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, saludos a tu auditorio. Mira, como lo mencionas, la semana comienza el lunes, cuando nos dimos cuenta de cuáles iban a ser las reglas que iba a utilizar el Frente Amplio, este frente opositor, para definir a su candidato. Nos dimos cuenta de que se parecían mucho a las reglas de Morena, incluso varios exconsejeros electorales anuncian que el método es tan ilegal, dicen, como el que propone Morena. Pero lo que resultó bastante interesante a lo largo de la semana, Denise, es esta cascada de renuncias. Todos los que habían sido los posibles presidenciables de la oposición por varios meses, pues empiezan uno a uno a renunciar. Vemos a Mauricio Vila, que se va, vemos a Claudia que se va también. Pues empezamos uno a uno a observar cómo por distintas razones, incluso Lili Téllez, pues deja la contienda. Y parece ser que la única que queda con suficiente fuerza y una candidata bastante interesante, pues es Xóchitl Gálvez.
Sí, algo que si hubiéramos platicado, Viridiana, el pasado viernes, no lo hubiéramos imaginado, literal, o sea, no estaba en el radar así, y sí empieza a ocurrir, se conocen dos videos, ha subido Xóchitl Gálvez, y empieza esto, quedan por supuesto los candidatos también de los partidos, Santiago Krill, candidato claramente de la cúpula del PAN, el PRI está ahí, Enrique Lamadrid, Beatriz Paredes, en fin, habrá que ver cómo se va decantando esto en las próximas semanas, pero una semana, digamos, importante.
Una semana de muchas sorpresas, diría yo, Denise, porque si bien es cierto que pues Xóchitl estaba en el radar como una posible opositora desde aquel día en que había... en que se había acercado a tratar de pues llevar su amparo a presidencia y a que se le escuchara y a que básicamente diera pues palabras respecto a su posición de los programas sociales. La realidad es que no teníamos pensado que pues de pronto ella iba a empezar en las encuestas a subir al punto en el cual ahorita ya se le dan los mismos puntos que a Santiago Krill. Ahora, creo que también del lado opositor empezaron
Viridiana,
a pasar
perdóname,
cosas interesantes.
Déjame un segundito ir una pausa y regreso contigo. Déjame ir una pausa y vuelvo, estamos planteando con Viridiana Ríos. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí platicando con Viridiana Ríos sobre la semana política y me decías sorpresas de entrada cargada y sorpresas en materia política.
Sorpresas por el lado del Frente Amplio, sorpresas también por el lado de la sociedad civil que acompaña al Frente Amplio. ¿Sí? Recordarás que pues el lunes esta sociedad civil, que en realidad en muchos casos son políticos y son pues personas muy cercanas a la política que andan sin membrete. Pues este tipo de sociedad civil, una parte de ellos les renuncia, deciden no constituir el supuesto mini-INE que iba a acompañar en la elección, así que bueno, inmediatamente esta misma semana nombran a otras personas que ahora sí van a ser supuestamente el mini-INE que va a llevar la elección. De donde veo menos sorpresas, Denise, es del lado morenista. Las campañas, la verdad es que, pues, si bien van a todo y Claudia Sheinbaum y Brar y Adán están por todos lados, la realidad es que no se ve que sean campañas tan angeladas. En algunos casos, pues, se observa incluso que pudiera ser la estructura del partido la cual está ayudando, sobre todo a Claudia, a llenar sus eventos. Entonces, pues, sí vemos que de pronto la emoción cambió de bando esta semana, algo que, como dices, no nos hubiéramos imaginado anteriormente.
Sí, la verdad no. Por una parte están esas, digamos, en las actividades de los morenistas, pues en realidad ahí siguen estos recorridos, Claudia con mítines más o menos nutridos, en el caso de Marcelo más bien con actividades varias, no sé cómo llamarlo, pero sí, algo así como actividades varias. Monreal no parece tener realmente mucha actividad, tampoco, bueno, en el caso del partido del Partido Verde, Manuel Velasco prácticamente nada. En fin, de manera muy desigual, pero hay que decirlo, tampoco llamando mucho la atención.
Así es, Denise, pues como te comentaba, parece ser que las encuestas pues todavía le dan una ventaja muy importante a Claudia, 8 puntos por encima de Brar, y en donde se está moviendo más las encuestas y en donde de pronto pues esperamos ver que en los próximos días es del lado opositor.
Sí.
Xóchitl parece ser que está sacudiendo. Y aquí lo interesante pues va a ser qué tipo de campaña va a hacer Xóchitl, porque Xóchitl no se percibe como una política necesariamente del PAN, se percibe como una política un poco más independiente, entonces habrá que ver si esto cae bien dentro de las estructuras partidistas que se habían asegurado de que el proceso de selección de candidato estuviera muy en sus manos.
Sí, interesante. Y luego nada más también, fíjate que veía yo hoy en los datos de consulta sobre el seguimiento a los aspirantes de Morena, literalmente más 0.1 menos 0.1, es decir, son recorridos que no están cambiando los datos de hace 15 días cuando todo esto empezó.
Claro, Denise, que es algo que ya hemos visto mucho con el votante de Morena en las últimas elecciones estatales. Recordarás que, por ejemplo, en el Estado de México, en Coahuila, pues prácticamente las encuestas no cambiaban, luego de meses de campaña, pues seguían más o menos en los mismos números y terminaron con números muy parecidos a los que comenzaron. Lo que estamos viendo es un congelamiento muy interesante en el votante, en el cual las campañas ya no parecen tener tanto efecto. El votante decide su voto muy en adelantado y ya no lo cambia. El morenista es muy firme en sus convicciones políticas.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Viridiana, con este comentario sobre la semana política. Gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo, gracias.
Gracias. Bye. Bueno, nosotros nos vamos, habíamos estado hablando mucho sobre el tema de las muertes por altas temperaturas, pues todo esto que estaba pasando en el estado de Nuevo León. Otro estado muy, muy golpeado por esta ola de altas temperaturas fue el estado de Tamaulipas. Y tengo al secretario de Salud de Tamaulipas, al doctor Vicente Hernández, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada. ¿Cómo está, doctor? Gusto en saludarlo.
Igualmente, mucho gusto saludarla.
Pues cuéntame un poco sorprendida de ver cómo lo que está pasando en Monterrey, en particular en la zona conurbada, con un número significativo de fallecimientos, un estado que igual que ustedes está acostumbrado a altas temperaturas, quizá no a la dimensión de esta ola que acabamos de ver, pero cuéntame ustedes cómo están sus datos, cómo afectó esta ola allá a Tamaulipas.
Sí, mire, el día 16... nosotros tuvimos un incremento del número de pacientes internados. Se fue a 20 el número de pacientes internados. Entonces, comunicamos al gobernador, ese mismo día hubo una reunión preliminar, y el día siguiente, independientemente que no creíamos que fueran a afectar de esta manera las altas temperaturas, empezamos a tomar medidas con toda la Secretaría de Educación Pública, con los municipios, etcétera, y con la población en general, dando las medidas correspondientes para cuidarse de estas altas temperaturas. Pues habitualmente también nos indicaron que la carga de rayos ultravioleta estaban por arriba de lo normal. Pero ese mismo día, ese que le estoy mencionando,
16.
hubo una muerte en la ciudad de Reynosa por un golpe de calor. Una persona adulta mayor con algunas enfermedades crónico degenerativas, y esa es una situación de factor de riesgo extra para que tienen los pacientes que ya tienen alguna situación de enfermedad. Entonces tomamos la decisión de inclusive hacer espectaculares para anunciar a la población que tuviera cuidado de estas características, y dimos un curso para tener igualar el tratamiento tanto en hospitales como en los centros de salud, pensando que la primer parte de que se debe de hacer es detectar cuando las cosas están leves, ya que esto es acumulativo. Si yo todos los días me estoy
exponiendo
al sol, pues es acumulativo y llega un momento en que pues sí me sentí agotado, pero no lo sentí relevante, y acercarse a algún lugar donde se está teniendo altas temperaturas, se siente agotado, pues ahí le toman los signos vitales, y si es en algunas circunstancias, inclusive hasta electrocardiograma se puede tomar, porque una de las situaciones que trae es una repercusión cardiovascular. Y aún así tuvimos un incremento de nosotros en la Secretaría de Salud tenemos 19 muertes, uno de ellos un agente de 17 años.
¡Ah, caray!
Un agente de 17 años que trabajaba en una bodega sin climatizar, todo el día empacando frijol. El joven salió ya en la tarde y cayó al piso, llegó ya para pasarlo a terapia intensiva, ¿sí? Y el seguro tiene 21 casos, el seguro social, y el ISSSTE tiene uno, en total hacen 31 casos
Es impresionante, sí. Porque además lo que veía yo en los datos que dio a conocer a nivel federal la Secretaría es que la gente, bueno, en general son personas mayores que sí. tenían alguna, digamos, comorbilidad en el sentido de una debilidad previa y que la situación de calor, pues, vulnera aún más. Y entonces, digamos, el calor no es solo que mate por golpe de calor, el calor también mata porque agudiza, debilita a organismos que ya traen algo.
Es correcto. De hecho, la semana pasada nos pidió el gobernador empezar a trabajar en un grupo interinstitucional para determinar la causa de las muertes. El golpe de calor puede ser un factor extra que desencadene ya el riesgo que la persona tiene.
Sí, sí.
¿Sí? Entonces, pero es importante porque es otro factor sí, claro. de riesgo que podemos evitar. Sí.
Protegernos de ese, es decir, ya conociendo nuestras vulnerabilidades, protegernos frente a lo que agrega el calor.
Eso es muy importante, ¿eh? O sea, la idea de que quien está vulnerable, aquí en Tamaulipas, como dice, estamos acostumbrados de repente a tener altas temperaturas y no había pasado esto. Pero en estas circunstancias está sucediendo.
Porque dudo más a que, mire, estoy viendo cómo están preparándose allá en Texas y en donde está ahorita la ola de calor, y me llamó mucho la atención la manera, literalmente alertas en todos los noticieros, etcétera, diciendo, y mire que usted sabe, Texas tiene altas temperaturas también, pero diciendo sí. entre la duración, unos cuantos grados más a lo que están acostumbrados, etcétera, ellos también sintiendo que esto pone en riesgo la vida de muchas personas ya vulnerables.
Es correcto. Se formó este comité y estamos elaborando para revisar no solamente las circunstancias del tratamiento y todo eso, sino también para los que murieron, hacer una revisión de las causas ya. y con morbilidades, revisión sí, sí. de las historias clínicas para determinar esa circunstancia. Sin embargo, aquí en Tamaulipas, pues se pusieron en todo el estado espectaculares.
Qué bien.
Cosa que nunca habíamos hecho para
pues qué bueno, a la población. Seguramente influyó, qué bueno. Secretario, sí. no lo quiero detener y me viene un corte comercial, así es que le agradezco mucho. Gracias.
Para servirle.
Qué amable. Gracias, hasta igualmente. Vamos a una.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo estás? Me mandaste la imagen de cómo este huracán Beatriz va a recorrer la costa del Pacífico. Cuéntanos, ¿se esperan lluvias? ¿De qué magnitud? Cuéntanos.
Sí, claro, Denise. Bueno, hay puntos clave por este huracán Beatriz. Primero, está un avión en su primera misión de cazahuracanes dentro de Beatriz, ha encontrado vientos de 150 kilómetros por hora. El segundo punto clave es que es un huracán muy compacto porque tiene 20 kilómetros de radio de extensión de los huracanes.
Sí, no es
vientos
mucho.
De tormenta hasta de 110 kilómetros, no es mucho, no es muy grande, aunque en la imagen de satélite sí se observa que su nubosidad cubre desde Acapulco hasta Manzanillo o Cihuatlán, Jalisco. Las condiciones de huracán se van a seguir extendiendo, Denise, a lo largo de viernes y sábado, sobre todo, dentro de la zona de alerta, desde Acapulco hasta Vallarta. Los acumulados de lluvia intensos, por supuesto, de 75 a 150 litros por metro cuadrado, que pueden ser puntualmente hasta de 200 litros por metro cuadrado, de desde Guerrero hasta Nayarit. Marejadas ciclónicas, sí se esperan marejadas con inundaciones costeras y corrientes de arrastre a lo largo de toda la playa, desde Acapulco nuevamente hasta el norte. Los vientos en la atmósfera superior son favorables para que se desarrollen tormentas muy intensas. De hecho, el día de hoy en Ciudad de México hay vientos favorables para que tengamos una tormenta muy fuerte el día de hoy. Ya se están registrando ráfagas de viento de 42 kilómetros por hora ahorita en la Ciudad de México. Así que durante hoy y parte de mañana, formación de nubes de tormenta desde la costa de Oaxaca, pasando por Puebla, Morelos, Ciudad de México, de ahí subiendo hacia Querétaro, Aguascalientes y Jalisco. A lo largo de esa línea se va a generar una banda de tormentas muy fuertes para hoy y mañana, básicamente. No quería dejar también a un lado las temperaturas, porque se registró 47 grados, de hecho, en Sonora, en
Tepache. Otra vez,
47.5 grados en Ojinaga, Chihuahua.
Sí, es decir, no han abandonado, las altísimas temperaturas no dejan el norte.
Sí, y bueno.
Oye, Mexicali, Texas también lo vi en mega alerta.
Sí, en California está en mega alerta porque.
No, dije Texas.
Texas. Sí, se está formando, digamos, el domo inicial.
Ahí está, ¿verdad?
Entre Texas y Luisiana, exactamente. Entre Texas y Luisiana está el domo que nos afectó a México. Se forma otro para la próxima semana, pero principalmente en California y en Baja California. Sábado, domingo y lunes, Mexicali va a pasar de 44 a 47 grados centígrados, Denise. Así que seguirá en el norte del país esta severa onda de calor. De Ciudad Obregón a Hermosillo, 43 grados centígrados. Y esto es lo que le da el ingrediente de las temperaturas en el mar, está arriba de 30, 32 grados, principalmente desde Acapulco hasta Manzanillo, está demasiado caliente la temperatura superficial del mar, y eso es lo que le da también esta gran energía. Tenemos corrientes verticales y tenemos divergencia en la altura, así que hay todas las condiciones para que se genere tiempo severo durante estos próximos días, Denise.
Bueno, pues pendientes de esto. Al decirme que es un que es un huracán, digamos, no muy extendido, ¿eso significa que las lluvias provocadas por Beatriz se van a quedar, digamos, en las zonas costeras o, digamos, Guerrero, los estados, en la parte que está de la Sierra Madre Occidental hacia las playas, o va a pasar hacia el centro y ocupar, digamos, Morelos y eso?
Sí, va a pasar hacia el otro lado, una banda externa, una banda secundaria. De hecho, acabo de subir ahí en arroba chatlalo, te lo voy a mandar, el pronóstico para la zona central, Cutzamala, Valle de México.
¿Y Cutzamala importa? ¿Lluvias?
Porque va a subir de 25 a 50 litros por metro cuadrado hoy. Y en la zona de Cutzamala de 15 a 30 litros por metro cuadrado.
Bueno, pues bienvenidos.
Subiendo conforme pasen los próximos días. 5 días.
Qué bueno, eso es una buena noticia. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias y nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Bad Bunny.
Hola, Denise. Bad Bunny, bueno, sí, en realidad es el disco de Tiny. Tiny es este productor súper famoso de reggaetón que ha trabajado con todas las leyendas del género. Él fue el que se le ocurrió poner a cantar a Julieta Venegas con Bad Bunny. ¿Te acuerdas esa canción?
Fue buenísima.
La de Lo Siento Bebé.
Sí, sí, sí.
Y entonces Tiny ahora sacó su disco y es un quién es quién de puro superestrellas. Hay canciones con Bad Bunny, hay canciones con Alejandro, el novio de Rosalía. Hay canciones con un músico de electrónica inglés que se llama Forte. La verdad es que está muy interesante. Y muchas canciones no son reggaetón como esto que escuchamos, sino más bien para la pista de baile como la electrónica, ¿no?
¿Ah, sí?
Pues esta no tenía el ritmo sincopado del reggaetón, el tum, chacum, cha, tum, chacum, sino tenía el.
Ok, pum, qué bien que
pum,
me di.
Pum, pum. El 4x4 que le llaman.
Esto que estamos escuchando, dices tú que no es reggaetón.
No, no.
A ver,
es como house.
A ver, súbele. Ya, ya entiendo lo que dice, sí.
Es otro 4x4,
tumbado. Ajá. Sí, es otro tumbado, sí, digamos.
Bueno. Y el reggaetón tiene la síncopa, ¿no? El tum-ta-tum-ta-tum-ta-tum-ta, ¿no? Qué soy malísima caja de ritmos, perdón.
No, sí ayudó. Muy bien. Oye, ¿y cómo le ha ido a estas canciones que sacó Peso Pluma esta semana, un poco como para aprovechar la fama?
Ah, sacó su disco.
¿Y qué tal?
Un disco entero, se llama Génesis. Creo que es el disco más escuchado que se ha hecho en México, así en la historia, en un solo día.
O sea, y son igual, y es igual de, o sea, igual narco, o no
hay muchas canciones, no todas sus canciones son narco, muchas son románticas, y muchas son, pues la más famosa, Ella Baila Sola, pues es,
no,
más
pero
bien,
esa no estaba en eso, ese, ¿no? No, ya sé, pero esa no está en este disco.
De un ligue, ¿no? No, en ese disco.
Lo pregunto porque me parece que es el intento de él de que lo que ocurrió con Ella Baila Sola no sea pasajero, sino de imponer, sí, ¿no? O sea, sacas este disco para tratar de convertirte en algo durable. Entonces tú dices que lo está logrando.
Es un hitazo, además tiene muy buenas colaboraciones. Tiene una canción como cumbia norteña con Grupo Frontera, que ya los hemos puesto, ¿no?
Bueno, pues
está muy buena.
A ver si nos pones algo para estar al tanto de lo que está pasando en el mundo de la música. Y esto,
por supuesto,
que es,
oye,
que,
pero,
dime. Oye, ¿Madonna bien?
Sí, ella está en su casa, reportan los medios.
Ah, ok.
Oye, pero Bad Bunny ya se oye fresa, ¿no? Junto a Peso Pluma. Pues,
pero lo dijimos aquí, o sea, el escándalo frente al reggaetón, efectivamente, pues, ¿qué puede ser? Evidentemente dice cosas y sexualmente explícitas y demás, pero pues eso frente a lo disruptivo y todas las implicaciones de un corrido tumbado narcotendencia, pues se ve fresa.
Sí, claro.
Se ve fresa, oye, pero bueno, pues dime.
Escuchamos esa de Peso Pluma con Frontera la semana.
Sí, a ver, tú me pones, nada más para que estemos nosotros aquí enterados de lo que pasa en el mundo, y literalmente ahora es en el mundo estas cosas, porque sí, son oleadas, no son nada locales. Gracias, Rulo.
Hasta luego, Denise. Buen fin de semana a todos.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Hola, Fer.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Saludos a
bien,
todos.
Bien, ¿y tú? Cuéntanos, bien, ¿qué gracias. Nos tienes?
Les traigo dos títulos, dos estrenos. Uno está en salas, el otro está en líneas. Comienzo con la que está en salas, que es una película que se llama Para Leslie, To Leslie en inglés, y es el debut, es la primera película de un director que se llama Michael Morris, y se inscribe en lo que ya, pues no sé, podríamos considerar un subgénero, que es el de historias de personas que padecen algún tipo de adicción y que cuentan las dificultades que tienen para superar estas adicciones, en buena parte porque van quemando puentes y van perdiendo la confianza de las personas que intentan ayudarlas. Esta película lo que cuenta es la historia de una mujer, la Leslie del título, que tiene un hijo de 13 años y que se gana $190,000 en una lotería. Entonces, bueno, ya ella, cuando se gana el premio, ya tiene problemas con el alcohol, así
uy,
que...
Uy, uy, uy.
Exacto, se lo gasta de las pobres...
Se lo toma, básicamente.
Se lo toma. Se lo debe. Sí, ya la película ni siquiera muestra eso, sino que retoma la historia de Leslie 6 años después, viviendo en moteles, habiendo perdido todo, incluso a su hijo que creció con vecinos que lo cuidaron. Y bueno, lo que ha sido muy comentado, nominado, incluso el año pasado estuvo nominada al Oscar y premiado de esta película, es la actuación de la actriz que encarna a Leslie, que se llama Andrea Riseborough. Y lo es porque, al contrario de algo que es común en estas películas, es que a veces hacen un espectáculo de las adicciones, ¿no? Y hacen personajes que son muy estridentes y otros quedan en la caricatura. Y ella no hace esto, más bien muestra una alcohólica de bajo perfil, que no por eso es menos autodestructiva, casi al contrario, porque es lo suficientemente controlada como para hacerles creer a los demás que su problema no es tan serio. Y pues bueno, creo que vale la pena ver esta película, por lo menos, por lo pronto, por la actuación de Andrea Riseborough.
Qué bien. ¿Y lo otro?
Pues el otro es la que en lo personal me gusta más, es la opción para ver en casa, es un documental que está en Netflix, llegó esta semana, y que se llama El Rey de los Clones, King of Clones, es así como aparece, y que narra el ascenso y la caída de un científico coreano, el doctor Wang Woo-suk, que a principios de los 2000 era considerado un héroe nacional, pero bueno, vamos, famoso al punto de reunir multitudes en las calles, cosa que pues no es muy común en el caso de los científicos.
No exactamente. Se llama, perdón, el documental se llama Rey de los Clones.
Rey de los clones, sí. Y bueno, por lo que se hizo famoso fue por su osadía y sus avances en la tecnología de la clonación. Entonces comenzó haciéndolo con ganado y bueno, entusiasmó a los coreanos con la promesa de una prosperidad económica, que esto iba a traer al país ya poder clonar ganado. Y ya bien establecido como clonador de animales, un día anunció que había clonado un embrión humano.
Ah, claro, ya sé quién es, claro, claro, claro.
Sí, fue muy famoso el caso. Porque además todo esto lo dio a conocer en una revista muy
prestigiosa. Un escándalo. Sí.
Y bueno, en la revista Nature. Y bueno, pues esto sacudió al mundo científico, la mayoría de los científicos muy entusiasmados, la verdad, los especialistas en bioética que cuestionaban y decían, bueno, vamos a pensar esto, eran más o menos ignorados o los consideraban unos latosillos por ahí que estaban obstaculizando la carrera de este doctor, y pues no fue un argumento ético el que frenó su experimentación con células humanas, fue otro asunto del cual quienes no sepan nada pues se van a
enterar,
van a ver en el documental. En lo inmediato pues es la historia de este hombre en particular, pero bueno, sobre decir que hay un montón de temas que se ponen sobre la mesa y que siempre han estado en el aire, pero que es todo lo relacionado con la clonación, pero lo que este documental vuelve muy impresionante es verlo. Por ejemplo, la historia de un camello negro valiosísimo en las carreras de camellos que hay en los países árabes, un caballo que un día cayó muerto y 10 años después fue, pues no sé cómo decirlo, reconstruido por este doctor, dando lugar a 8 camellos idénticos, ¿no? Entonces es muy extraño ver esto. A mí ya el solo tema de los animales clonados me da un poco de vértigo, a lo mejor es algo muy provechoso, no lo sé. Como dice uno de los especialistas en ética que aparece ahí, pues la tecnología y la ciencia a veces van mucho más rápido que nuestra capacidad para asimilar las cosas, ¿no? Ahora este doctor planea clonar mamuts a partir de una célula que rescató de un mamut
en
una
cueva. Sí, y luego, ¿por qué no se le va a ocurrir los dinosaurios y ya estamos ya la ficción llevada a la realidad?
Parque Jurásico,
pero bueno, qué bueno que nos lo recomiendas, me parece, la verdad es un temota, yo lo recuerdo, la historia, y es un temota, entonces se llama El Rey de los Clones, es malo el título, no sé, no me gusta, pero bueno, porque parece otra cosa, pero bueno, interesante. Él se llama Aditya Tayi.
Sí,
¿es el director? ¿Es directora?
No lo sé. No lo comprobé porque...
No, bueno, no pasa nada.
Sí, pero bueno, sí, y la verdad está muy bien porque pues sí, consulta muchas fuentes, que siempre es lo importante, ¿no? Los periodistas que siguieron el caso, los periodistas que investigaron más a fondo el caso, especialistas en ética, y el propio doctor, que bueno, después del escándalo, pues retomó sus actividades como clonador de animales. Te digo que ahora ya también animales de la prehistoria, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias.
Teníamos un par de cosas que ya yo les anuncié, ya no me dio tiempo. Pepe Yuste con el tema de Segalmex, ya lo estaremos platicando con él. Me quedo también con Toño Lascano, a quien le pido una disculpa. Nos iba a hablar de un gen en los humanos que inhibe la transmisión del virus de gripa. Hombre, pues esto sí sería francamente muy bueno tenerlo. Me están aquí reportando también que los maestros del Estado de México siguen sus manifestaciones, que hay pasos libres. A ver, Olivia, ¿tienes algo?
Sí, bueno, esto que dices de las protestas continuaron el día de hoy en el Palacio de Gobierno del Estado de México, también se manifestaron en Chalco, en la prolongación Bordo de Xochiaca, en la casita San Cristóbal en Ecatepec, sobre la autopista México-Pachuca, y también, Denise, el presidente López Obrador advirtió hoy que antes de que termine su mandato va a insistir mediante otra iniciativa al Congreso que la Guardia Nacional sea absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijo, antes de terminar mi mandato, cuando inicie el nuevo Congreso, cuando entre en la nueva legislatura, antes de irme, voy a enviar una nueva reforma en este sentido.
Muy bien, gracias, gracias Olivia, en nombre de todos, muchísimas gracias por habernos acompañado, los dejamos aquí en Grupo Fórmula, nosotros de regreso el próximo lunes, gracias.
Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.